Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
¿Qué están? Me duele mucho porque veo que nos vacunaron desde hace muchos años con violencia, con las películas aquellas de violencia, de se nos meten a Rambo, nos meten a tanta cosa, nos deshumanizaron. Y lo sacan otra serie, Los Muertos Vivientes, y hoy no lo estamos viendo deambulando por ciudades grandes, pequeñas, gente que está envenenada con esas sustancias que los matan, que no los hacen ser muertos vivientes. De eso trata el cuidado de la tierra, el Día de la Tierra, es cuidarnos todos y todas.
De una forma integral, como bien decías, lo que la palabra que dijiste, conciencia. El ser consciente de nuestra realidad, el ser consciente de cada una de nuestras acciones, y esto aplica para todos los ámbitos. Sí. En todos los aspectos de nuestra vida, y maestro, que efectivamente en la medida que nosotros tomemos la conciencia de cómo afectan nuestras acciones, claro, en ese casa común, como hace un momento lo comentabas, creo que en la medida que eso lo vayamos valorando y tomemos conciencia de ello, que lo hagamos de una manera consciente cada acción, pues le estaremos abonando, sí, a tener unas mejores condiciones de vida, tanto en lo que se refiere de manera individual como familiar y colectiva.
Sí.
Bien, vamos a irnos a un siguiente corte, dialogar contigo, Chava, pase que los minutos transcurren muy rápido.
Gracias.
Pero bueno, vamos a ir a un siguiente corte y vamos a darle la voz aquí a las compañeras invitadas para que nos compartan también sus experiencias.
Educación, proceso continuo. Sociedad, civilización en espacio y tiempo determinados. Continuamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Virtualidad, educación y desarrollo. Regresamos.
Bien, continuamos dialogando con el tema del Día de la Tierra. Comentabas, maestro Salvador, de que es importante pues que tomemos conciencia de cada una de nuestras acciones y de qué manera estamos impactando en nuestra casa común. Y una experiencia reciente que creo que resulta interesante, el que de los aspectos negativos tomemos las cuestiones positivas que pueden surgir.
Sí.
Y me refiero por lo que también el corte mencionábamos hace un momento, en cuanto a lo que se dio del COVID.
Sí.
De cómo pues realmente nosotros somos quienes necesitamos de la tierra, y de algunas escenas que se dieron en las calles solitarias, deshabitadas, porque pues todos estábamos en confinamiento. Si me quieres comentar lo que me decías.
Sí, lo que pasa es que de pronto cuando nos vemos, cuando nuestra seguridad o nuestra salud se ve vulnerable, o la persona se ve vulnerable, es cuando tomas conciencia, cuando te despiertan los sentidos, porque dejas de estar dormido, porque ahí va tu sobrevivencia. Y COVID eso a mí me dejó, pero en lugar de estar temeroso y miedoso, me dediqué a hacer otras cosas positivas. Entonces, y el ser humano aprende también de los errores. Hay una canción que dice, si pudiera con mi mente los idiomas dominar, con mi canto, un mensaje les daría a toda la humanidad. Luego la vamos a escuchar otro momento. Pero habla de eso, de que es de sabios enmendar errores. Pero parece que necesitamos que caer más bajo para levantarnos. Yo creo que una de las cosas que hay que integrar, fuertemente en este proceso del cuidado de la tierra, es la integración de todos. niños, jóvenes, adultos, adultos y adultos mayores, y ganar de la experiencia, ¿sí?, de los adultos mayores que ya tuvieron, pues todos nos pongan al tanto a los jóvenes para que, ¿sí?, y que esto es moda, ¿no? Es que esto es vida y queremos que ellos estén mejor que nosotros, de eso se trata, pues, sino que pues, por eso, la importancia de escuchar a los jóvenes, que está también en nuestro programa de educación para el desarrollo sostenible a nivel como centro regional y como red de centros regionales, tenemos un principio, una acción prioritaria, ¿sí?, capacitar y empoderar a los jóvenes en estas cuestiones, y es la razón por la que nos acompañan también las jóvenes de turismo, tus alumnas, también aquí acompañándonos. Entonces,
sí, bueno, nada más para que tenga quienes nos escuchan un poquito de referencia a lo que comentabas del centro regional,
sí.
Así brevemente, si
de especialización en educación para el desarrollo sostenible. Es una estrategia que lanza la Universidad de Naciones Unidas y el Instituto de Estudios Avanzados para impulsar precisamente la educación para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, imagínate, o sea, varios objetivos, pero dentro de estos, la década de educación para el desarrollo sostenible, y después se lanza la Agenda 2030 en el 2015, y nosotros somos un grupo de profesores, en el cual tú eres parte también, profesor, de este centro de especialización, que está aquí, asentado en esta universidad, y que tiene un impacto en toda la región, desde Tecolotlán hasta la costa. Y que por eso también estamos dando seguimiento a los trabajos de capacitación con sacerdotes, y gobiernos municipales o con organizaciones que tienen necesidad de resolver algunas necesidades en materia de salud, de medio ambiente, proyectos de economía, gestión de proyectos productivos sostenibles. Y esto incluye el turismo también y otras cosas más, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, pues precisamente para que también nos comenten las experiencias que han tenido estas jóvenes invitadas que están con nosotros aquí en cabina, ¿qué me podrían mencionar de las diferentes actividades que han estado relacionando, pues precisamente por lo de la celebración del Día de la Tierra?
Pues nosotras quisimos poner nuestro granito de arena para cuidar nuestro planeta y realizamos un programa en conmemoración del Día de la Tierra. Realizamos un par de actividades el día viernes 21 de este mes, aunque pues el día mundial es el 22, pero lo realizamos un día antes. Uh-huh. Tuvimos una conferencia en el centro universitario, donde nos habló un integrante de la empresa José Cuervo, ya que es una de las empresas más importantes cultivadoras de agave de aquí de Jalisco y del país. Entonces nos pareció interesante que nos mencionaran cómo se rigen ellos para cuidar el suelo donde siembran, cómo lo nutren después de terminar las siembras. Mis compañeras realizaron otra actividad en una primaria.
Sí, adelante, Dulce.
Nosotros fuimos a la escuela primaria Narciso Mendoza, trabajamos con el grupo de cuarto. Les dimos una charla sobre el cuidado del medio ambiente y la tierra, y enseguida trabajamos unas dinámicas que fueron un juego de lotería, un memorama y un juego de mar y tierra. A los niños que participaron y ganaron les entregamos como premio una plantita para que se comprometieran a cuidarla y pues tenerla como de recuerdo por haber participado con nosotros.
En esa dinámica que realizaron con los alumnos de primaria, ¿cómo los vieron en cuanto a su motivación de participar? ¿Qué percepción tuviste de ella?
Pues los niños estaban muy emocionados, todos querían ganar plantitas, que porque sus mamás tenían, que ellos las cuidaban. Y pues la verdad tuvimos muy buena respuesta de parte de todos ellos y estaban muy contentos de que nosotros fuéramos a impartirles esta charla y esas actividades.
Déjame decirte por qué te hice la pregunta, ¿no? Porque yo creo que desde mi punto de vista, algo esencial donde podemos fortalecer este tipo de acciones es precisamente con los niños, ¿sí? Si se les da este tipo de información, yo creo que son un campo fértil en donde se puede sembrar esa semilla de amor hacia la naturaleza, y que luego a veces son los que más insisten con los papás cuando logran tener esa percepción que captan, y son muy unas esponjitas que todo captan, y cuando se les da ese tipo de información, luego al rato son los que reclaman el por qué están tirando basura donde no se debe, o que también luego motivan a ella que se vaya separando
los residuos,
¿sí? Entonces, por eso era el interés de mi comentario, ¿no? Porque yo también así coincido contigo, pero qué mejor que tú ya tuviste también esta experiencia y que se vive y se siente con los niños, con los pequeños. En tu caso, Selena, ¿qué nos puedes compartir?
Pues fue una experiencia muy bonita, ya que quisimos empezar con los niños para que tuvieran conciencia sobre el cuidado del planeta. Los miramos muy, muy emocionados. Sabían mucho, les hicimos preguntas y tenían buena información, buen conocimiento, y pues estaban felices de los premios y de los juegos y de los dulces también.
como todo un buen niño, ¿verdad? Bueno, los que no somos tan niños todavía nos seguimos ahí deleitando con los dulces. Hace rato por ahí me reclamaba mi hijo de que un pastel sabroso que nos invitó de tres leches.
Ay, ay, ay.
Luego les digo. Por cierto, lo vamos a tener aquí invitado. Es un joven empresario.
Excelente.
Que está con su negocio de postres y demás, en nombre. Unos deliciosos. Y ya me estaba reclamando porque le había dado un buen baje ahí al pastelito. Pero así que los dulces nos siguen encantando a todos.
Así es.
Bien, y volviendo al tema, Chava.
Bueno, yo creo que resaltar el trabajo que hicieron las compañeras, ellas están en el área de turismo, y pues hago referencia a la carrera de turismo porque pues me tocó participar en el programa que ustedes están llevando. Entonces, el tema de sostenibilidad, el tema de ecoturismo, el tema de educación e interpretación ambiental fue parte de ese programa, y que es tan importante que debe estar en todas las carreras. El tema de la educación ambiental debe permear a todas las carreras, y aún no la tenemos en todas, hermano. Entonces, ¿cómo querer transformar si nos hace falta? Y cuando esta educación, pues, se rompe, tenemos, sí, ciertamente, una influencia muy fuerte con los niños, preescolar a través de las educadoras. Híjole, ellas tienen magia, son creativas, innovadoras, pero los niños después de que pasan de preescolar a primaria, como que se rompe eso que aprendieron tan fuerte de respeto. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha tocado trabajar con las educadoras de hace también ya muchos años. Otro de los temas que hemos impactado desde la universidad es la formación de consultoras técnicas en la cuestión de la educación ambiental. Y esto estableciendo incluso impactos de programas a nivel estatal, que en los cambios de cada 6 años se desaparecen, como pasa en nuestro país, ¿no? Entonces las cosas buenas cada 3 o 6 años desaparecen. Y luego hay que estar. Y esto no podemos jugar. No podemos crecer rompiendo y reinventándonos cada 3 y cada 6 años. Esto es de lo que adolecemos en América Latina. Por eso no nos avanzamos. Si nos contrastan con otros países desarrollados, es porque hay seguimiento, porque hay formación integral. ¿Sí? Entonces, pues ese es como un sueño que yo tengo. No sé si lo voy a ver, pero es la esperanza que trabajo para hacerlo. Desde los diferentes frentes, porque no solamente trabajo en la universidad. Cubro los horarios de mi universidad y después me doy otras horas para trabajar en otros lugares donde se necesita. ¿Sí? Entonces, esa es la parte medular. En la cuestión de la cuestión del cuidado del medio ambiente, estamos hablando de la salud. De la salud humana, para empezar. Y es la que más me preocupa. Porque cuidando la salud humana, haciendo a las personas conscientes de cuidar la salud humana, va a ser más fácil cuidar la salud del ambiente. Pero mientras no sea nuestra prioridad, mientras no nos queramos. Yo les pregunto a mis estudiantes, ¿cómo estamos en educación para la salud? Y me dicen que reprobados. ¿Cómo estamos en educación ambiental? Uy, más reprobados. Preguntémonos, maestros, a sus alumnos la misma, y van a decir. Les he preguntado a gente que trabaja en empresas, a personas en conferencias, y me dicen lo mismo. Entonces, no estamos equivocados. Hay que partir de un diagnóstico para actuar. Entonces, yo creo que quien tiene el poder y el mando deberían de tomar estas acciones también. Y he aprendido en toda esta historia que pues también tenemos que sensibilizar a nuestras autoridades de diferentes niveles, llámese de gobierno federal, estatal, en todos los niveles, para acabar pronto. Porque si no lo hacemos, vamos a acabar agobiados y vamos a acabar como tristes. Y una de las cosas más importantes es que quien trabaja por la vida es un hombre alegre, una mujer alegre. Nunca la vas a ver. Incluso puede estar tumbado, caído, pero lo vas a ver alegre, porque está trabajando por la vida. Yo lo digo así, por conciencia de lo que estoy diciendo y por convicción de lo que estoy diciendo, porque así ha pasado. Decía mi abuelita, bueno, es un referente. Ay, mijo, usted es bien alegre. El día que se muera, nomás se va a ir tan. Aquí quedó. No, y no es cuento. Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho el entusiasmo, la alegría, el ser positivo, el hacer acciones que te permitan avanzarle. Yo nomás les digo, cuando tienes una buena noticia, ¿no te pones alegre? Alegre. Ay, qué padre. Gracias. Qué chido. Qué bueno. Y te dan una mala. Te baja las pilas. Bueno, yo creo que estamos en el momento de hacer cosas buenas, de pasar y bueno, de dejarnos de renegar y hacer las cosas bien, por el bien nuestro. COVID nos dejó no solamente secuelas tremendas, tenemos problemas psicológicos bien gruesos. Yo lo veo en mis estudiantes, ¿sí? Esto me preocupa. También es parte del ambiente, también es parte de la tierra. Y una persona enferma, ¿cómo le va a contribuir emocionalmente? Tenemos que tener chamacos sanos en sus de su mente, de su corazón, sanos para contrarrestar todo esto que de pronto nos está absorbiendo. Tenemos una adicción muy fuerte al celular, a las series y a las multiseries. ¿Y qué nos dan todo eso? Nos dan vacíos, no hay alegrías. Y nos quitan tiempo valioso para hacer cosas positivas como leer, como trabajar en equipos, como hacer cosas grandes y constructivas por nosotros y nuestra comunidad. A eso es a lo que vamos con educación transformativa. Se van a dar en las calles, también se van a dar en los huertos, en las sales. Hablando del turismo, en cualquier espacio, urbano, rural, natural.
Fíjate, Chava, qué bueno que lo comentas también porque... En algunas ocasiones el hablar de turismo luego se piensa en la forma destructiva. Van a llegar acá ya los turistas y nos van a dejar este espacio peor como estaban, o que va a haber un desarrollo turístico y que va a impactar negativamente. Uh-huh. Pero creo que hace falta precisamente lo que tú comentas, de que se vea el turismo como algo que pueda aportar.
Así es.
Que quienes van a desarrollarlo tengan plenamente esa conciencia. Había por ahí una frase que no se me olvida, que también de las frases de las abuelitas, uh-huh, que decía que donde llegáramos teníamos que dejar el espacio que utilizamos mejor que como lo hemos recibido. Así y en es. Este caso, pues si nosotros como parte de un turismo, y llámese inclusive aquí a nivel local, yo lo interpreto como que, es más, hasta ir a un día de campo, de paseo, además, pues caramba, si yo veo que por ahí alguien dejó algunos residuos de plástico, demás, y están mis posibilidades de llevarlo, pues ¿por qué no?
Sí, claro.
Contribuir con algo de eso. Menciono un ejemplo muy pequeño, ¿no?
Sí.
Pero creo que también hace falta eso, ¿no? De que se vea al turismo como un turismo que aporta.
Así es.
Que aporta, que rescata culturas, que destaca los recursos naturales en los que se incide, en fin, toda una serie de cuestiones que creo que hace falta todavía resaltarlas más, y que qué bueno que ustedes que están formándose en esta área del conocimiento, pues también así lo estén considerando y que estén teniendo ese tipo de acciones, acercándose, pues como ya lo comentaron, ¿no? Hasta con los pequeños, que eso es muy importante. Bien, vamos a irnos a un siguiente corte y continuamos dialogando.
Educación, proceso continuo. Sociedad, civilización en espacio y tiempo determinados. Continuamos.
Esta es una radio que conoces bien. Ha formado parte de tu vida. Con ella te has acercado a personajes, has obtenido información útil, has conocido música extraordinaria. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas en la memoria.
Para la temporada de primavera que abarca de los meses de marzo a junio, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara prevé temperaturas por el orden de los 32 a los 34 grados centígrados. Por ello es que la experta Almadelia Ortiz Bañuelos, maestra en ciencias en hidrometeorología, destaca algunas recomendaciones.
Evita cambios bruscos de temperatura. Si entras o sales a un espacio frío luego de estar en un espacio cálido, trata de portar ropa que te abrigue para prevenir un golpe térmico que pueda derivar en una enfermedad.
Radio Universidad de Guadalajara te invita a cuidarte y seguir las recomendaciones para sobrevivir al calor en esta temporada de primavera.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles.
De lo presencial a lo virtual, educación y sociedad, continuamos.
Continuamos dialogando acerca del tema del Día de la Tierra con el maestro Salvador García Rubalcaba. Hace un momento, Chavo, comentabas de que es importante que en todos los niveles de gobierno, diferentes organizaciones, pues tomen acciones para precisamente contribuir con lo que es la conservación de la Tierra, ¿no?
Sí.
¿Hay algún aspecto importante que te gustaría resaltar en ese sentido?
Yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar más, porque se ha dicho en varios foros, es el trabajo interdisciplinario, interinstitucional, para lograr esto. A mí me da mucha luz el objetivo 17 del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿Cuál es? Las alianzas estratégicas. Si no hay alianzas, no podemos hacer las cosas, y menos enfrentar los graves problemas que tenemos a nivel global, como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. Ay, que son temas de carácter, o sea, que llegaron a tener ahora sí una gravedad ya global, pero que en su momento, hace 50 años, eran tal vez más locales, más regionales, pero ahora ya son globales. Entonces ese objetivo 17 para mí es, te digo, como que lo que hay que lograr primero. Y le antecede el 16, que son paz e instituciones sólidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Promover la paz y crear instituciones sólidas. Ya que ocupamos promover la paz y crear instituciones sólidas. Ya que ocupamos talentos multiplicadores, ¿sí? No restadores. Necesitamos gente con visión y compromiso. Compromiso compartido. Necesitamos que las personas, sí, los grandes empresarios, la economía esta lineal, pues cambie de rumbo, o sea, y trabajemos por esta economía circular, por esta economía que replique e imite cómo funcionan los sistemas naturales. Tenemos que dejar de ser consumistas, pero somos unos consumistas agresivos, y ese consumismo va a acabar con nosotros mismos. El consumismo va a acabar consumiéndonos a nosotros mismos tal como vamos. Pienso, entonces tenemos que revertir eso, y una de las cosas más importantes en esta cuestión de salvar la tierra, la responsabilidad compartida, podemos estar viviendo una ilusión, maestro. Ah, pues yo estoy bien, a mí no me va a pasar nada. Yo tengo mi casita, tengo esto, aquello y todo, pero en mi entorno, ¿cómo está? Ese desarrollo sostenible tiene que ser para todos y por siempre. Y esto no lo aprendí en la universidad. En África, un abuelo decía, dice, el desarrollo sostenible debe ser suficiente y por siempre. Esto es transgeneracional. Entonces ahí implica una educación de calidad, salud, trabajo, pero no cualquier trabajo, trabajo digno. ¿Sí? O sea, que la paz no es nada más paz, no guerras, es estar en paz contigo mismo y con tu entorno y con tu gente. Transpirar paz, ser paz para los demás. Y en ese sentido necesitamos también tener empatía. Empatía por las personas que sufren. Hay muchas personas que sufren, que tienen hambre. Hay muchas personas que cayeron en las garras de la violencia, del narcotráfico, y también necesitan ayuda, también necesitan de amor, también necesitan de atención, no de señalización. Ya eso basta, tenemos que cambiar de chip también ahí. Y creo que en la medida que empecemos a trabajar con esos enfoques, por eso digo interdisciplinarios, y en esta cuestión no solamente hablo de cuestiones científicas, también estoy hablando de una cuestión más de conciencia. Hay científicos, pero no todos tienen conciencia. Muchos de ellos es para aplicar la ley del asadón, el no más para acá, no más para engordar la cartera a costa de lo que sea. No hay conciencia ahí. Entonces tenemos que tener ese elemento importante, maestro. Y yo creo que cuando uno trabaja bajo esos esquemas, los muchachos se pasan la voz, las personas se pasan la voz. No necesitamos hablar ni andar divulgando, se va pasando la voz, se va platicando, se va haciendo posibles. Ayer fui al tianguis, ocupaba un socket, y yo, chinta, cerrado el, era para dar un servicio a un hermano que necesitaba algo, pues vamos a dar un servicio ese día, domingo. Y entonces fuimos a hacer esto, pero necesito esto, necesito aquello. Y mira, me atendieron en diferentes lugares donde fui a comprar las cosas. Gracias, maestro. Y yo, gracias, maestro. Pues, ¿de qué o cómo? O sea, la verdad, esto pesa. Trabajas en la universidad y trabajas en otras cosas, no sé por dónde. Y me quedé con eso, ¿no? Dices, mira, ¿qué tal si fuera un malandrín? Lo que anda haciendo dañerías por aquí y por allá, olvídate. Y el mundo es chiquito, maestro Armando. El mundo es bien chiquito. Me he encontrado donde no te imaginas a otras personas que nos conocen y dices, wow, oye, usted no trabaja así, fíjate. Por eso te digo que hay que hacer las cosas, así como el mundo es chiquito, hay que hacer las cosas bien para que eso repercutan hasta donde vayas. De hacerlo no con el ámbito de esperar algo, sino porque tienes la oportunidad de hacerlo, que esa es una bendición ya, poderlo hacer cada día.
Sí, sí. Y otra cuestión que tú también comentabas muy acertadamente es que con pequeñas acciones que se van sumando, sí, podemos aportar algo.
Claro.
Y te lo comento porque en el caso ahí de mi familia, pues mi esposa ahora sí que es de las que llevan ahí la batuta.
Sí.
De que pues separemos los residuos, los plásticos en su respectivo lugar, los llevamos al contenedor. En fin, de esa forma que ella le gusta, pues también y que ya nos impusimos. En días pasados por ahí tuvimos una convivencia con su familia. Uh-huh. Pero lo que ella hace, tiene platos y vasos de plástico, pero que se pueden reutilizar.
Exactamente.
No desechables.
Sí, exacto.
Y ahí va con su montoncito de,
sí,
de platos, de
vasos. Ya saben que ahí, ¿no?
Sí, o sea.
Y se van preparando.
Y te digo, son pequeñas acciones, pero que sin embargo tienen un impacto. Tienen un, sí, impacto, y que esto creo que no es algo que no podamos hacer, vaya. Uh-huh. Son pequeñas acciones, pero creo que es importante que tomemos conciencia de que con nuestro trabajo cotidiano, y también llevándolo a todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, desde el mismo contexto familiar, como lo que estaba ahorita señalando, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro caso pues aquí en la universidad, a través de estos micrófonos, en donde de alguna manera buscamos también compartir las diferentes experiencias y que, como su nombre lo indica, a través de la educación se tenga un impacto favorable en una sociedad, uh-huh. en una sociedad más equitativa, más justa, más solidaria, más uh-huh. empática, y que al final de cuentas nos deben a tener una casa común uh-huh. más agradable.
Exacto, maestro, definitivamente de acuerdo. Hoy me hizo uno de mis estudiantes del seminario, me hizo una pregunta: oiga, profe, ¿y usted qué siente cuando ve incendios? Le dije, antes sentía coraje, te lo juro. Y ahora, digo, hace muchos años, ¿ahora qué siento? Digo, uy, ¿cuánto tengo que trabajar más? Y luego otra, pero le digo, es que mira, hijo, es que, le digo, cada cabeza es un mundo y es imposible cambiar el mundo, pero sí podemos hacerlo lo mayor posible por mejorar es el mundo de las demás personas a través de lo que tú alcances. ¿Con quiénes? Con quienes estén más cerca de ti. Ahora todos esos estudiantes, pues ya pasaron de la educación ambiental en el primer curso, ahora están llevando educación para el desarrollo sostenible, están bien afinados, bien filosos y preocupados, pues, digo, van a ser, ¿verdad?, los próximos líderes de nuestra diócesis por acá. Esperemos que toda esa formación que han recibido, que ha sido de calidad, pues repercuta en tener buenos pastores, y no solamente hablo de la Iglesia Católica, porque hay otras órdenes, otras congregaciones religiosas que también están apostando mucho por esto, porque esto es para todos, cristianos o no, o sea, esto es para todos.
Muy bien. Uh-huh. Chava, pues un placer como siempre tenerte aquí en los micrófonos de Educación y Sociedad a través de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y esperemos que en otra oportunidad puedas estar nuevamente.
Claro que sí, maestro. Pues ahí tenemos ya una agenda de temas que hay que ir abordando poco a poco y que le aporten al tema de precisamente de tu programa de Salud y Sociedad. Con muchísimo gusto. El agradecido soy yo, maestro Armando.
Muchas gracias. Y también un agradecimiento para las compañeras de turismo que ya tuvieron que retirarse. Bien, pues nada más me resta agradecer también el apoyo de Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción y en la operación técnica Aldair Arechiga. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López, quien les desea que tengan una excelente semana.
La educación es un proceso continuo. La sociedad, un factor determinante en su transformación. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Educación y Sociedad.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.